En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este viernes 12 de junio. Hoy nos acercamos a Alcántara porque mañana se celebra allí la 12ª edición del Día del Amor Mentera. Nos hablará de este dulce y de su historia y de las actividades que van a realizar Ana Salgado de la Oficina de Turismo. Hoy también vamos a conocer la historia de la Carpintería Cancho de Trujillo, 135 años de historia. Ha sido reconocida por su trayectoria por Asentru, la Asociación de Empresarios de Trujillo. Hablaremos con Pepe Cancho. Y hoy además tenemos nuestro espacio Sones de la Tierra con Ángel Tirado de Manantial Folk. Comenzamos.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
Seguimos en Palabras Mayores, nos acercamos ahora hasta Alcántara porque mañana se celebra allí el Día de la Mormentera. Ya son 12 ediciones para rendir homenaje a este dulce típico de esta localidad. Nos acompaña Ana Salgado de la Oficina de Turismo de Alcántara para contarnos cómo van a celebrar este día. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ya 12 ediciones de esta cita para, digo, rendir homenaje a ese dulce de origen medieval de tres culturas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y son los mayores, digamos, las que mantienen la receta y las que van enseñando a las generaciones más jóvenes, ¿no?
Las más mayores o no tan mayores, porque hoy en día estar jubilado no significa ser mayor, ¿sabes? Pero sí, en realidad son las asociaciones locales junto con el Ayuntamiento de Alcántara quienes están poniendo en valor esta fiesta, pues para que no se pierda la manera de hacer artesanal, de hacer precisamente la mormentera,
¿sabes? ¿Y cómo se hace la mormentera? ¿Es difícil?
¿Que sea difícil hacerla? Pues por supuesto para mí sí, para nuestras maestras artesanas no. Ellas tienen un arte que han heredado de generación en generación y para ellas es muy fácil hacerla y es muy fácil quedarlas estupendas. Este dulce se hace, es una masa que lleva, que es una masa primero que se hace, bueno, pues con harina y otros ingredientes, y después esta masa se rellena con miel, almendras y especias. A esto se le llama araju, que es deriva de la palabra árabe alaju, que significa relleno, ¿vale? Mm-hmm. Con lo cual aquí ya tenemos el origen de lo que es el dulce. Luego, con el paso de los años, este dulce se ha ido enriqueciendo culturalmente y también, por supuesto, tiene el sello de la comunidad judía. No hay que olvidar que los judíos utilizaban los mismos materiales los mismos ingredientes, los materiales que los árabes. Bueno, de todas maneras, los ingredientes que se utilizan son los propios que tenemos en la zona, obviamente.
Y Ana, ¿el nombre de la mormentera, se sabe de dónde viene?
Pues no, la verdad es que, o al menos yo tenga constancia, no. En Alcántara se le conoce como morumentera, también algunas personas la conocen así, y también monumentera, porque es un dulce que se comía de manera típica en Semana Santa delante del monumento. Entonces durante un tiempo también recibió este nombre. Por eso nosotros decimos que es el dulce de las tres culturas, árabe, judía y cristiana.
En este caso, mañana vais a celebrar eso, un taller de elaboración y luego talleres infantiles, juegos populares. Al final es un encuentro de diferentes generaciones en torno a este dulce, ¿no?
Claro, es que precisamente lo que nosotros queremos es que este dulce se siga manteniendo. La mejor manera de mantenerlo es transmitirlo a los más jóvenes, a los niños. Y además inculcarle, además del conocimiento sobre este dulce, inculcarle cómo se hace ese dulce y que tengan amor por su propia cultura. La tradición oral creemos que heredada de nuestras madres y abuelas, queremos seguir transmitiéndola y para que siga perviviendo este dulce.
Porque además, por lo que estabas comentando, ¿no? Es una receta que no es fácil, que requiere mucha paciencia y mucho cariño, ¿no? Que hoy en día que vamos tan acelerados, nos debe de servir de terapia, ¿no? El hacer recetas así, ¿no?
La verdad es que es un dulce, lo que he comentado antes, es un dulce laborioso, no es para nada fácil de hacer, y sobre todo lo que no es nada fácil es darle el toque adecuado. Eso es lo más complicado. Que el arajú esté en perfectas condiciones y que la masa también lo esté, que cuando tú te lo comas sea crujiente, que no esté ni blanda ni pasada.
Que esté en el punto.
Esté en el punto. Y bueno, pues eso es lo que queremos, que los niños sepan cómo es esto, cómo se hace y ya está, y que ellos lo mantengan también. Por eso hay un taller de elaboración de mormentera, que las mujeres de las asociaciones pues muestran a los niños cómo se hacen y ellos participan de cómo se hace. O sea, que es la mejor manera de aprender a cuidar la mormentera y a mantener esta tradición que no queremos que se nos pierda.
Es una jornada de convivencia allí en el pueblo, en la Plaza de Portugal, ¿no?
Uh-huh. La Plaza del Pueblo, porque puede ser el punto neurálgico donde se recibe a todos los turistas y es más fácil encontrar el sitio.
Sí, porque además, Ana, imagino que también atraerá a muchos turistas, ¿no? No solamente es la convivencia entre los propios vecinos de Alcántara, sino muchos turistas que todos los días van a visitar la localidad, el puente romano y a degustar la mormentera, ¿no?
Claro, es lo que te iba a comentar, no es por desmerecer el sitio que se ha elegido este, pero esto no significa que se desmerezca para nada el conjunto monumental que tiene Alcántara, que es impresionante.
¿Sabes?
Uh-huh. Bueno, como el convento de San Benito, el barrio judío, la sinagoga dentro del barrio judío, las casas señoriales, Santa María la Mocova, San Pedro de Alcántara, por supuesto el puente romano, su conjunto, un conjunto romano excepcional. Después está la naturaleza, con el Parque Natural Tajo Internacional. O sea, que es que Alcántara tiene una visita obligada, sí o sí, si es para comer mormentera, mucho más.
Desde luego que hay que coger fuerza, ¿no? Después de ver todas esas maravillas. ¿Es un dulce que gusta a todo el mundo o tiene un sabor muy particular?
A ver, es un dulce que no gusta a todo el mundo porque ten en cuenta que lleva miel.
Sí.
La miel es un ingrediente que no le gusta a toda la gente. También te digo que es una bomba calórica. Tú te tomas un dulce de estos para desayunar y te vale hasta la hora de la comida.
Sí, para todo el día, ¿no?
No hace falta que comas nada más, ¿sabes? Porque es que aporta una energía impresionante, ¿sabes? Pero es que la mejor manera de saber si te gusta o no te gusta es probarlo.
Sí. Yo la he probado,
sí,
¿eh?
No lo sabe. Sí,
yo la he probado y me gustó. Yo no soy muy dulcera, pero la he probado ya hace unos cuantos años, sí.
Por norma general suele gustar mucho, salvo excepciones, porque como estamos hablando, que te guste o no te guste la miel, o te gusten los dulces dulces, por norma general a la gente que lo prueba le encanta.
Pero desde luego no hay que perderse esa experiencia, ¿no? De degustar, aunque sea un trocito, ¿no?
No, un trocito no, una mormentera.
Una mormentera entera para vivir la experiencia, ¿no?
Y el secreto es, como te he dicho antes, es un dulce con forma de media luna y es partirlo a la mitad y empezar a comérselo por el relleno. Ese es el ritual que lleva. Otras personas, por ejemplo, se empiezan a comer por las puntas, que es donde está la masa frita. Pero nosotros indicamos que lo mejor es partirlo por la mitad para ver el relleno que está con la miel y la almendra y disfrutar de ello, ¿sabes?
Pues invitamos a todas las personas que nos están escuchando a acercarse mañana a Alcántara para vivir este Día de la Mormentera. Ana Salgado, de la Oficina de Turismo, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros. Y nada, que también les invitamos a que vengan a participar de la actividad musical, el tributo a Estopa de Estopaos, ¿vale?
Estopaos, es verdad, a partir de las 10:30 de la noche, tributo Estopaos. Gracias, gracias Ana.
Venga, de nada, adiós, buena tarde.
No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir, de andar trepando hasta el cielo, perdí conciencia del suelo y me cansé de vivir. No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir, de andar buscando un destino, no tengo tierra ni nido, no tengo dónde vivir. Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar. Qué triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar. Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar. Qué triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar. No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir, de andar trepando hasta el cielo, perdí conciencia del suelo y me cansé de vivir. No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir, pues al cambiarme la suerte ya nadie quiso quererme, me lo enseñaron así. Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar. Qué triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar. Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar. Qué triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar.
Seguimos en Palabras Mayores y nos vamos a acercar ahora hasta Trujillo, porque allí los responsables de la carpintería Cancho, una empresa familiar con más de 135 años de historia y 6 generaciones, si no me equivoco, dedicadas al trabajo de la madera, acaban de ser reconocidos con el premio a la trayectoria empresarial por parte de Asentru, la Asociación de Empresarios de Trujillo, un galardón que distingue no solamente el esfuerzo, sino toda la historia, toda la continuidad, con lo difícil que es que un negocio siga adelante durante tantos y tantos años, tantas y tantas décadas. Nos acompaña Pepe Cancho, una de las personas de esta carpintería que regenta en la actualidad. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Digo que una de las personas que ha recibido ese legado de generaciones anteriores. Hablaba yo de 6 generaciones, no sé si es correcta esa cifra.
Bueno, sí, yo soy la quinta y mi hijo será la sexta.
La sexta.
Próximamente.
¿Cómo nace esta carpintería y cómo ha ido evolucionando? Imagino que una revolución a la hora de trabajar, ¿no? De los cambios, ¿no?
Desde que mis antepasados empezaron con el oficio, pues hasta ahora pues ha ido cambiando, evolucionando, pues totalmente distinto a cómo se trabajaba anteriormente.
Empezaron con un trabajo muy manual, muy artesanal.
En aquellos tiempos era todo artesanía y manual, totalmente. Había en aquellos tiempos pues no había maquinaria prácticamente. Luego ya empezaron a incorporar alguna maquinaria, de estas que ahora ya las ves y parece que dices que cómo podrían hacer esos trabajos espectaculares que hacían en aquellos tiempos, con las manos, porque era prácticamente todo a mano.
Auténticas obras de arte y además con muebles y con objetos que luego han durado años y años y años, ¿no? No como ahora, ¿no? Que parece que en la actualidad las cosas tienen una obsolescencia programada, ¿no?
Exactamente. Los muebles antes eran todos de madera maciza, no existía la melamina, no existía el aglomerado, el DM y demás. Y era todo a base de madera maciza y toda madera noble, muy buenas maderas. Y luego ya, pues con el tiempo, la evolución de todos los trabajos, se ha ido incorporando ya maquinaria más informática y demás, y mucho prefabricado, y mucho DM, mucha melamina, y eso es lo que... Los muebles hoy ya pues son, como digo, como nos van a durar unos años. De que nos cansamos, los tiramos y compramos otro, o encargamos otro.
Claro.
En eso... Y los anteriores eran de estos que son para toda la vida y que siguen existiendo en muchas casas.
Para toda la vida. Y quizás muchas veces, además, Pepe, volvemos a intentar recuperar esos muebles, ¿no? A darles como una segunda vida, porque nos damos cuenta al final del valor del trabajo artesanal, ¿no?
Mucho. Antes había muchos muebles que se han destruido, porque ya como estos muebles modernos que eran muy bonitos y tal y cual, y al final hubo una época que se restauró muchísimo mueble antiguo, porque volvimos a decir que lo antiguo era lo bonito.
Sí.
Y de esa manera pues se restauraron muchísimos muebles.
Comentaba yo 135 años de historia, en su caso imagino que usted desde niño, estando y viendo, ¿no?, a sus familiares allí en la carpintería, aprendiendo prácticamente desde niño, ¿no? ¿Tenía vocación por trabajar en la carpintería o es que era lo que tocaba?
No, a mí me gustaba, aparte de que era lo que tocaba. O estudiaba
o la carpintería.
O te ponías a trabajar. Y como en la familia éramos carpinteros, había que meterse en la carpintería. Y yo era el único varón de mi familia, entonces pues a la carpintería. Y no me arrepiento de nada, claro.
¿Y qué recuerdos tiene de su niñez allí en la carpintería, de los recuerdos pues de su padre, de su abuelo?
Los recuerdos que tengo son sobre todo los olores que entraban en las carpinterías antes, y tenían otro olor distinto al que hay ahora. Era olor a madera pura. Y ese recuerdo no se me quita. Ahora entran en las carpinterías estas ya modernas y huelen de otra manera. Eso, el olor lo tengo aquí penetrado en la nariz.
Eso no se olvida, ¿no?
No, eso no se olvida.
Comentábamos que ha cambiado muchísimo el modelo de negocio, hay que actualizarse, ¿no? No queda más remedio con las nuevas tecnologías, pero se complica, ¿no? No sé si se complica cada vez más.
cada vez más. Por ejemplo, yo ya con la edad que tengo 61 años y a mí ya me coge un poco
cansado,
se me,
¿no?,
complica un poco, porque digo, jo, es que esto ya se hace de otra manera y tal y cual, y en cambio mi hijo pues iba tirando con eso para adelante. Eso ya se lo voy dejando todo a mi hijo.
O sea que
será mucho más.
Una de las cosas que se reconoce, Pepe, con este premio a la trayectoria empresarial, es esa capacidad que han tenido de generación en generación de tener ese relevo, que tampoco es fácil, ¿no?
Tampoco es fácil, es muy raro que tanta generación hayamos seguido
el negocio
con la misma trayectoria, ¿no? También habrá sido porque han surgido varones en lugar de hembras y han tenido esa oportunidad, porque si hubieran surgido de que mis abuelos hubiesen tenido en lugar de varones hembras, a lo mejor lo hubieran dejado por otras circunstancias, ¿no?
Sí, a lo mejor generaciones anteriores no se planteaban las mujeres hacerse cargo de la carpintería. Hoy en día las cosas ya han cambiado.
Hoy día ya la cosa ha cambiado, ya hay mujeres en las carpinterías, pero antes eso no se planteaba. Antes una mujer carpintera era un poco extraño.
Hoy en día, afortunadamente, todo eso ha cambiado, ¿no? En su caso es su hijo el que él sigue ahí ya poquito a poco pasando, sí, traspasando, digamos, el negocio, ¿no?, con su hijo.
Exactamente,
¿no?
exacto.
¿Cuántas generaciones de trujillanos, a cuántas generaciones de trujillanos le ha puesto los muebles de su casa?
Mucha gente. No lo podría decir con exactitud. Entre mi padre y mi abuelo y yo en muchísimas, sobre todo en las casas antiguas ahí en Trujillo, mucha gente, y mira, esto me lo hizo mi abuelo, esto me lo hizo mi padre, y eso me lo dicen las personas mayores o hijos de las personas que siguen viviendo. Mira, todo esto me lo hizo tu abuelo, y era todo madera buena, madera maciza.
Eran muebles, como decíamos antes, muebles para toda la vida. Imagino que se emociona, ¿no?, que ve un poco a través de esos muebles tantos recuerdos, ¿no?
Sí. Hoy, por cierto, he estado en una casa que se hizo hace 70 y algo años, y es todo en madera maciza. Lo hizo todo mi abuelo, mi padre y mi tío, que en aquel tiempo todavía se dedicaba a la carpintería, lo que pasa es que luego lo dejó. Y me quedo sorprendido de ver las obras de arte que hay allí metidas.
Desde luego que sí, de tanto valor y que se hayan conservado de esa manera, ¿no? Porque la materia prima era buena, ¿no?
Exactamente.
Y además, Pepe, son profesiones, en este caso, por ejemplo, también carpintero, cada vez más demandados, ¿no? Ha habido una época que todos nos empeñamos, digamos, en todos a la universidad, pero al final todos estos oficios se están demandando cada vez más, ¿no?
La carpintería, igual que otros oficios, va a llegar un momento que va a haber muy poco carpintero, vamos, ebanistas van a desaparecer. Y carpintero va a haber muy pocos, porque no en todas las carpinterías que conozco y que veo, cada vez hay menos gente. Se jubila una persona y ya no hay relevo ninguna.
Sin embargo, en su caso no es así.
Sí, en mi caso no es así, pero en el 90% no hay relevo generacional.
Hasta que, bueno, pues poco a poco nos vayamos dando cuenta, ¿no?, de la necesidad también de esos oficios más artesanales, ¿no?
Claro. Yo supongo que esto irá cambiando de alguna manera, porque alguien tiene que fabricar
los muebles, las puertas.
Algo, aparte de que ya prácticamente hoy día nosotros antes... entrábamos en una casa, hacíamos muebles, hacíamos tal, hacíamos cual. Ahora ya hoy día llegamos a una casa, hacemos armarios empotrados, montamos puertas, ponemos carisma, algún mueble y tal y cual, pero lo normal es que se vayan, van a IKEA y en 2 horas tienen la casa comprada y amueblada.
Claro.
Y saben, dice, pues nada, nos va a durar un tiempo, pero luego los cambiamos y ya está.
Ha cambiado un poco la mentalidad, pero quizás también eso, volvamos a lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final vamos a volver a lo de antes, a tener muebles para toda la vida, ¿no? No de usar y tirar, ¿no?
Esperemos que sí. Esperemos que sí, yo creo que es un poco difícil, pero esperemos que sí.
Pepe, ¿cómo recibe este premio de sus, además de su pueblo y de sus compañeros empresarios?
Hombre, con mucho orgullo, ¿no? Pues me llena de satisfacción que se le haya acordado con mí por este premio, ¿sabes? Y bueno, lo festejaremos ya acá.
Y acordándose mucho, imagino que de todos, ¿no? De su padre, su abuelo,
de mi padre,
bisabuelo.
De mi abuelo, que son los que más he tratado con ellos, ¿no? Porque de mi bisabuelo, pues, no tengo...
recuerdos.
Recuerdos, ¿no? Tengo recuerdos, por ejemplo, de alguna factura, que es más, tengo ahí una en la oficina que ayer se la estuve enseñando a un cliente, digo, mira, de 1927 y hacía 100 años que lo hizo antes de ayer, una factura que habían hecho a una cofradía de aquí, y estaba en el archivo del ayuntamiento y me hicieron una copia y me la regalaron.
Una reliquia, ¿no? A guardar una joyita,
reliquia.
¿No?
Sí, digo, joder.
Qué sí, recuerdo, está. ¿No? Y qué responsabilidad sí. También, ¿no? Haber seguido con el legado y ahora que siga su hijo, ¿no?
Sí, hombre, orgulloso, yo encantado, porque estoy muy satisfecho.
Sí, que aunque poco a poco se vaya retirando, pero siempre estará ahí, ¿no? Para cualquier consejo y ayuda que necesite, ¿no?
Sí, que igual que otro hijo que tengo, porque decidió ir por otro lado, no quiso carpintería, pues este sí, este quiso carpintería, no quiso estudiar tampoco. Y bueno, y desde lleva ya 10, 12 años con nosotros y estoy contento.
Claro que sí, que pueda continuar el legado, ¿no?
Exactamente.
Pepe, y a lo largo de todos estos años, ¿ha habido algún momento muy, muy complicado? No sé si, por ejemplo, la pandemia o algún momento en el que haya...
En todas las empresas hay siempre momentos buenos y momentos malos. La pandemia para nosotros fue bastante, bastante mal, porque me cogió además con bastante personal en el taller y...
Pero bueno, pudieron sostenerse y soportar sí. Todos esos años, ¿no?
Exactamente.
Esos meses de pandemia.
Esos meses fueron bastante malos.
Pues Pepe Cancho, de Carpintería Cancho de Trujillo, que recibe el premio a la trayectoria empresarial de Asentru. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo este trabajo, por todo este legado. Gracias.
Gracias a usted.
Quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un hogar sin muro. pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Hermano, sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos.
Sones de la Tierra con Manantial Folk.
Saludamos ya a Ángel Tirado de Manantial Folk, 40 años de trayectoria en el mundo del folclore, y tenemos la suerte durante esta temporada de contar con él semana a semana para que nos enseñe los diferentes géneros folclóricos, canciones de diferente temática, y hoy nos propone hablar de las canciones relacionadas con los salones de baile en los pueblos, lo que supuso la llegada de estos salones de baile. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Unos salones de baile que llegan a los pueblos a finales del siglo XIX y que suponen, imagino, una revolución, ¿no?
Sin duda, a finales del siglo XIX, luego tienen, a mediados del siglo XX, tuvieron su mayor auge y cambian por completo la forma de la vida rural, ¿no?, de diversión en la vida rural. Antes se bailaba en las plazas o a veces en los atrios de las iglesias si eran canciones o danzas religiosas, y ya ese salón de baile pues viene a cambiar, a revolucionar completamente. Son salones que están frecuentemente mantenidos por sociedades recreativas y culturales, y eran lugares, se convierten en lugares imprescindibles para el encuentro social, permitiendo también que los jóvenes y adultos se reúnan fuera del ámbito familiar o religioso, como había sido hasta entonces.
Al final era, imagino que, un momento muy importante para las parejas, para los mozos y las mozas, ¿no?, el encontrarse allí, ¿no?
Sin duda, facilitaba más el que las parejas se formasen parejas, lógicamente. Sí. Se iniciaban de esta manera, así en estos sitios. Y trajeron otras músicas, que, valses, pasodobles, tangos, que ya pues permitían el cogerse al menos por la cintura, ¿no? Aunque siempre estaban bajo la atenta vigilancia de las madres.
De las madres allí presentes.
Estaban sentadas, ¿no?, alrededor, pero ya propiciaban otras cosas. Y eso también trajo pues algunos recelos en algún momento. Se veía pues gente que muy influenciada por la presión que suponía la iglesia, el cura en aquel momento del pueblo, ¿no? Lugares un poco con costumbres licenciosas, y había cierto recelo hacia su baile que llamaban agarrado, pero que tenían tanto éxito porque a la gente le gustaba mucho más, ¿no?
Era una oportunidad, ¿no? Un poco para, claro, bueno, pues para dar un paso más. Entonces, los salones estos no estaban bien vistos del todo, ¿no?
Sí. Y el tema del agarrado también ya lo vimos en aquella rondilla de credos que escuchamos en uno de los primeros programas, con esa letra que decía: mi madre me tiene dicho que no baile el agarrado, porque dicen que se juntan Zaragoza con Bilbao.
Manera más, fina, más elegante y más sutil.
Y la ironía y elegante de dar ese mensaje y esa preocupación que tenían las madres con estos bailes.
De esa tentación, ¿no?
Que aparecían, ¿no? Sobre todo ya decíamos que el tango incluso estuvo prohibido por la iglesia en algún momento, porque era demasiado insinuante ya. El bar y el pasodoble, bueno, pues ya. Pero que tuvieron muchísimo éxito y vinieron a cambiar un poquito la diversión, sobre todo en esta gente que trabajaba toda la semana y solo tenía para divertirse por la mañana el domingo para ir a misa y por la tarde el salón de baile.
Claro.
Toda la semana esperando que llegase el domingo, y ahí se iniciaban pues muchas parejas que luego acababan la mayoría en matrimonio, lógicamente.
Y además eran nuevos estilos musicales, nuevos géneros musicales, ¿no?
Que venía a reforzar esto, que es lo que hemos dicho siempre. Todo lo que viene de fuera está muy bien si no viene a sustituir lo propio. Hubo un momento que parecía que estas canciones que hablamos tradicionales eran barridas, y muchos sitios de España fueron barridas realmente. Esta zona nuestra, Extremadura en general, pero sobre todo La Vera y el norte de la Sierra de Gredos, la gente se lo mantuvo muy bien. Y eso nos ha permitido a Manantial luego pues poder volver a recuperar todas estas canciones y ya dejarlas documentadas en discos y en libros para que las generaciones futuras puedan disfrutar al menos tanto o parecido a lo que disfrutaron las generaciones anteriores que nos han legado esta hermosa herencia.
Y desde luego que sí, que es un material que hay que conservar y ir, bueno, pues transmitiendo de generación en generación. Hoy, Ángel, nos traes dos canciones, como es habitual. La primera se llama Que no voy sola y está en el disco A sol poner y Paisaje y canción, ¿no?
Sí, así es.
Pues vamos, si te parece, a escucharla y ahora comentamos.
Llegué, las estrellas fui contando, y a la del norte llegué, como la vi tan bonita, contigo la comparé, contigo la comparé, las estrellas fui contando.
Que no voy sola de noche al baile, que no voy sola, voy con mi amante.
Thank you.
Acabamos de escuchar esa primera canción, Que no voy sola, que habla también, pues eso, de los amantes, ¿no?
Sí, hermosísima canción también. Y habla de los amantes, pero ya hemos explicado el sentido que generaba a esta palabra en aquel tiempo. Era el novio o el mozo que pretendía una moza y que la acompañaba. A veces, si era en pareja, dos o tres mozos con dos o tres mozas, era lo normal. La acompañaba para ir hacia el salón del baile, ¿no? Han cambiado las cosas completamente el sentido de esta palabra que hoy tiene, pues como todos sabemos, otro significado.
Otras, ¿no?, connotaciones, ¿no? Implican, bueno, otras cosas. En ese momento era, sí, como algo más romántico, ¿no?
Sí, sí, era diferente completamente.
La segunda canción, Ángel, que nos propones hoy se llama Jota de Talavera y también es otra de las canciones más emblemáticas, ¿no?
Sin duda, creo que es casi la canción que más aparece en internet, porque se ha convertido en un verdadero himno de Talavera de la Reina, que es una ciudad de Toledo, pero está muy comunicada con Extremadura, es como la cabeza de Extremadura, y hay muchísimos extremeños viviendo allí, hay también un hogar extremeño muy conocido, y en Talavera es un auténtico himno. Incluso nos han pedido permiso para utilizarla en campañas electorales, la anterior, o hace las anteriores dos anteriores. Una alcaldesa nos pidió permiso y ganó las elecciones, ¿no? Eso estuvo a estado de alcaldesa. Y la utiliza sobre todo en una fiesta entrañable que hay en esta zona, que es la fiesta de las Mondas. Todo se celebra en abril, todos los años, y es una de las fiestas más antiguas de España. Más de 2.000 años que se lleva
celebrando.
Se lleva haciendo. Era dedicada a la diosa Ceres, que luego la sustituyó la Virgen del Prado, que es la patrona de Talavera de la Reina. Todos los pueblos del municipio, 40 o 50 pueblos, que dependían durante la Edad Media de Talavera, pues van los alcaldes de representación municipal a hacer ofrendas, y es precioso, hay unos desfiles por todo Talavera, y nuestra canción se usa habitualmente para todo. Hacen vídeos promocionales de la fiesta, y siempre la canción, esta versión que vamos a escuchar, de Manantial Sol, de esta hermosa canción muy arraigada en toda esta zona, de Toledo, Cáceres, Ávila, que estamos todos tan próximos, ¿no?
Y tan hermanados, ¿no?
Claro, en Madrigal de la Vera, en mi pueblo, a 500 metros tenemos la provincia de Ávila y a 4 kilómetros la provincia de Toledo. Hay una piedrecita donde desemboca la garganta Lardo en el río Tieta, que luego va al Tajo, una piedra gorda que hay allí, que se pueden sentar los tres presidentes de las tres comunidades autónomas y estar ahí juntos en la misma piedra y cada uno en su comunidad, ¿no? O sea que son tres provincias, tres comunidades, Castilla León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Pero sí compartimos todos estos pueblos de Oropesa, Lagartera, Talavera
de
la Reina.
Una cultura común, ¿no? Una base
común. El Valle
común,
de Tieta, ¿no? Sí. Arena de San Pedro, ya en Candelera, Ávila. Pues toda esta cultura común. Aquí todos en torno a Gredos, que es un poco el aglutinante de la belleza de esta zona y del paisaje y el clima tan especial que tenemos.
Pues vamos a escuchar esa Jota de Talavera.
Salid a bailar, salero, salero, qué bueno que va. Salid a bailar, salero, salero, qué bueno que va.
De belleza sin igual, Talavera tiene un puente. De belleza sin igual, y una ermita de la Virgen donde vamos a rezar. Y una ermita de la Virgen donde vamos a rezar.
Salid a bailar, salero, salero, qué bueno que va. Salid a bailar, salero, salero, qué bueno que va.
Viva Talavera, viva, viva los talaveranos. Viva Talavera, viva, viva la Virgen del Prado. Morena mía, qué guapa eres, qué bien te sientan los alfileres.
Con sal y sin sal, con sal salero. Con sal y sin sal y con sal te quiero. Con sal y sin sal, con sal salero. Con sal y sin sal y con sal te quiero.
Entro por la puerta cuarto, salgo por la corredera. Y en menos de un cuarto de hora, corro todo Talavera. Morena mía, qué guapa eres, qué bien te sientan los alfileres.
Con
sal, sin sal, con sal salero. Con sal y sin sal y con sal te quedó. Con sal y sin sal, con sal salero. Con sal y sin sal y con sal te quedó.
Qué guapa eres, qué bien te sientan los alfileres.
Con sal y sin sal, con sal salero. Con sal y sin sal y con sal te quedó. Con sal y sin sal, con sal salero. Con sal y sin sal y con sal te quedó.
Acabamos de escuchar esa jota de Talavera que está en el disco Cuando las calles cantan, de Manantial, ¿no, Ángel?
Sí, un sugestivo título. Las calles que habían perdido esta música en los años 80, cuando Manantial empezamos, ya las calles no, la ronda ya no aparecía. Hemos contado algunas veces, la ronda que antes era agasajada y que la daban toda facilidad cuando llegaba a un bar, ahora en esos años 60, el que estaba, el chico que estaba en la barra, al oír venir la ronda, subía el volumen, que ya había radio cassé en los bares, fuerte, y aparecía un sonido de un rock en inglés. Y para que dijese, no, esto ya es lo de ahora.
Claro, la ronda ya está pasada de moda, ¿no?
Claro, estos rondadores que eran, como decíamos antes, verdaderos en otro programa, que eran tan apreciados en los pueblos, se sentían incómodos. Muchos de ellos a mí me han comentado, es que nos sentíamos mal, pues se tenía que ir la ronda a los rincones del pueblo, porque en los bares ya había venido la música en inglés, sobre todo el rock and roll, la música pop, y era lo que triunfaba, y queríamos que éramos modernos por esa manera, y no nos dábamos cuenta que estamos perdiendo nuestras raíces tan ricas, tan hermosas, como a lo largo de todos estos programas hemos ido viendo, y que nos definen como pueblo y como gente, que es un patrimonio que tenemos la obligación nosotros, la gente de la radio, de los medios de comunicación, pues preservar para generaciones futuras, porque es algo, además, que nos... España dice que es el país más rico del mundo en este tipo de manifestaciones culturales. Tenemos que sentirnos orgullosos, y esa riqueza de la mezcla con el mestizaje con los pueblos hispanos de América, pues ha dado esa riqueza inmensa que luchamos como programa por programa en que se mantenga viva.
Que se conserve y que podamos, sí, además difundirlo, ¿no? Como estamos haciendo en este programa, con estos sones de la tierra.
Afortunadamente ahora incluso veo muchas veces rondas por todas partes en internet, y además dicen mucho, la música tradicional está de moda. O sea, que está de moda. El problema es que las modas pasan. Esperemos que esto, que es cultura, que no es una moda pasajera para hacer, claro, negocio, como en muchos casos otras etiquetas musicales, pues sí, pero que está de moda realmente ahora. Por todas partes aparece gente cantando y tocando en internet, que antes pues no se oía por ningún lado. Cuando nosotros empezamos en los 80 estaba prácticamente... esto ya moribundo.
Sí, porque quizás teníamos como ese complejo de inferioridad, de no dar valor a lo nuestro, ¿no? Gracias.
Porque no lo conocíamos,
ya no es así.
Por eso el lema de nuestro programa cuando empezamos, ¿te acuerdas? Era, vamos a hacerlo porque se ama lo que se conoce.
Desde luego.
Si a ti te meten otra música, te bombardean por la radio, los medios de comunicación, con música en inglés constantemente, pues yo creo que te parece, además la industria discográfica daba mensaje de eso, ¿no? Si eres moderno, tienes que oír esta música, tienes que conseguir música en inglés y rock and roll. Si no, eres una persona antigua que ya estás pasado de moda. Bueno, eso afortunadamente se va superando, ¿eh? Y nosotros, yo que hemos contribuido algo, modestamente, en este programa, a que se tenga otra estima de nuestra magnífica herencia.
Seguro que sí, música. Y además va a quedar ya para la posteridad, va a quedar todo eso ya en la web de Canal Extremadura. Ángel, muchísimas gracias.
Vale, un abrazo a todos los que nos oyen cada semana.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Around. Help me get my feet back on the ground.
Hoy nos vamos a ir despidiendo con los Beatles porque mañana sábado actúa en la terraza de López de Ayala de Badajoz el grupo Pacense Let It Be con el concierto bajo el título Una antología Beatles a las 10 de la noche. Un grupo de músicos extremeños liderados por José Luis Arroyo para seguir rememorando la música del cuarteto británico. El precio único de las entradas es de 15 euros. Con ellos, con los Beatles, terminamos programa y semana. El lunes más, desde las 7 y 5 de la tarde. Gracias, como siempre, por habernos elegido. Pasen un buen fin de semana. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.